UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Estás escuchando Fuera de Series con CJ Navas.
Desde una mesa electoral en la fiesta de la democracia por partida doble, California, estás escuchando Fuera de Series, el programa que semana tras semana te trae todas las noticias, comentarios y curiosidades del mundo de la serie de televisión. Hoy yo soy CJ Navas y tenemos hoy con nosotros a Jorge. Jorge, ¿cómo estamos?
¿Qué tal? ¿Qué hay?
Muy y a Willy Fo, quiero decir a Don Carlos, ¿cómo estamos?
Después de tanto viaje, ya por fin descansando en casa, que ya era hora.
Pero te vas ya de nuevo, ¿no?
No puede ser. No.
No, se queda aquí para disfrutar de las hogueras.
Para disfrutar de las hogueras,
claro.
Sí.
Bueno, supuesto.
¿Cuántos creéis que de los tres que estamos aquí nos toca la mesa electoral de julio? Porque yo estoy convencido de que el es como mínimo uno y medio. No sé exactamente cuánto,
a mí no,
pero...
yo os denuncio. Tengo ya 65 años.
Yo he tenido suerte, nunca, no me toco nunca.
No me toca a mí nunca.
O sea que no sé. Luego hay gente, y no sé, ahí como me dices, yo pensaba que cuando te toca una vez, luego no te toca hasta cierto tiempo o te evitas X veces, pero no, hay gente que le ha tocado varias veces seguidas, y de hecho yo estoy troleando a todos los amigos que le han tocado, diciendo que le va a tocar otra vez.
Ayer leí yo una cosa que decía que había una probabilidad del 1,17% de que te tocase estar en una mesa. No lo he hecho el cálculo yo bien, pero puede ser aproximado.
Yo no sé por qué, pero tengo un pálpito. Desde que lo anunció Pedro, de verdad que tengo un pálpito. En fin, vamos con todo el contenido que tenemos un montón. Que tenemos un montón de cosas hoy. Tenemos también muchísimos audio comentarios. Desde luego la llamada ha funcionado,
sí,
Jorge.
Claro, sí, sí, por fin. Después de no tener ninguno, hoy tenemos hasta cinco, ¿no? Si me equivoco.
Cinco tenemos. Y antes de eso, Jorge, un poquito de spam, porque hemos hecho un montón de cosas esta semana, empezando por mantener ya y empezar a grabar el streaming en vídeo. Voy poquito a poco ajustando la cámara y viendo cómo hacerlo, pero ya me podéis ver si así lo deseáis. Yo tampoco sé exactamente para qué, pero bueno, a alguna gente le gusta verme en YouTube, en Twitter, en Facebook, en Twitch y hasta en TikTok. Hasta en TikTok lo estamos subiendo.
Ahí, a lo loco.
Sí, sí, no sé, ya vamos, no, la modernidad, pero vamos, esto es insoportable. No falta Snapchat, porque yo creo que en España eso ya se ha definido totalmente.
En España y en todos lados, yo creo que está ya...
Estados Unidos se sigue utilizando mucho por los mensajes.
Sí.
Porque sí que hay toda una generación que se acostumbró a que los mensajes directos privados lo hacían por Snapchat, y al menos, bueno, pues ahí están los números y parece que los usuarios allí los siguen teniendo, y no recuerdo si era en otro país más también, que igual, pues que se acostumbraron a tenerlo por allí. Luego hemos hecho muchas más cosas, además del streaming y de este Fuera de Series. Tenemos una entrevista con Manuela Burló y las dos protagonistas de Por H y Por B, que la tenéis disponible en Gran Angular de Fuera de Series. Y luego en review de Fuera de Series un montón de cosas. Tuvimos Razones para ver de Fubar, de la serie de Schwarzenegger. Hoy mismo, cuando estamos grabando viernes, tenéis ya disponible el de Las Gotas de Dios, el del nuevo, yo creo, éxito de boca a oreja de Apple TV Plus. Está funcionándole bastante, bastante bien, y veremos a ver qué recorrido tiene, qué posibilidad de nuevas temporadas.
Justo hoy termina, si no me equivoco.
Y el review de Succession, en el que hablamos una horita larga de lo que nos ha parecido la cuarta temporada y, evidentemente, el final de la gran obra de HBO. Y luego Jorge tiene también cositas que contarnos de la tienda.
Sí, imagino que cuando estéis escuchando esto ya por fin esté publicado todo las camisetas y las bolsas, que como, bueno, que llevo mucho retraso porque ya lo he dicho varias veces, pero ya creo que por fin, si hoy tengo un ratillo, ya la puedo subir a la web. Hoy no lo he mencionado en el streaming ni en la newsletter, porque eso, porque todavía estaba ayer haciendo últimas pruebas, pero yo creo que hoy a lo largo del día sí que yo creo que vaya subiéndolo. El domingo, cuando escucho esto, ya la podéis comprar, y luego la semana que viene la llamamos bombo platillo suficiente, es decir, spam sin ningún tipo de coro, ningún tipo de control, para que si os apetece hacerlo con alguna camiseta o alguna una bolsa con las colecciones que tenemos en la tienda, pues claro, lo podéis hacer.
Perfecto, pues nada, la huelga de guionistas que cumple 30 días, hay bastantes cositas que hemos ido comentando diariamente en streaming. Lo más importante es que queda una semana del plazo que se dieron para negociar con los directores, porque después entran con los intérpretes. La cosa está bastante movida. Hubo un par de cartas subiendo la apuesta que mandaron desde el sindicato de guionistas a los accionistas, tanto de Netflix como de Paramount Plus, que tenían Comcast.
Por NBC.
Hablando de la pasta, es cierto que Netflix han rechazado lo que pedían pagar los directivos por el año pasado, cosa que Matt Meloni decía que tampoco nos vamos locos, que es algo que recurrentemente ha ocurrido, no es ni la primera ni la última vez, y sobre todo que esas cifras que están dando el sindicato de guionistas hay que cogerlas con muchísimas pinzas, pero es cierto que, bueno, pues al final, pues mira, una medallita se la pueden
esa mosca se la pone en el fusil, tanto si sí como si no, se la van a anotar seguro. Veas que las cartas, o sea, hurgaban muy bien, ¿eh? Yo me quedé, vi la noticia primero y luego la leí
son
con detalle, es decir, hostia, ¿cómo está organizando? Porque además en el caso de Netflix decían, desde el 1 de mayo está todo paralizado. vosotros veréis, como diciendo, ya, o sea, en fase más avanzada, fase más corta, más alta, y luego en la de Conquest lo que decían diciendo, esto no solamente es un NBC, es también Peacock, con lo cual sabéis lo que hay, es decir, joder, qué bien hilado y qué bien ahí asesorado está para decir, donde realmente tienen que, saben que hay una llaga, ahí está.
Tienen rurando. Gente muy profesional uh-huh. haciendo estas cosas, de verdad que lo tienen desde el principio, se ha notado simplemente con los carteles de los piteguetes, que es una tontería, pero que al final si no tienes a alguien que haya encargado esos carteles y que esté ahí preparado, no los tienes en el cuando vas a hacer ese movimiento. Y hoy precisamente también sacaba el Hollywood Reporter por el mes un artículo hablando, evidentemente de forma nominada, con varios directivos y con varias gente de ejecutivos de las plataformas, diciendo que les ha afectado mucho más de lo que ellos inicialmente pensaban. Vamos ya con el obituario, Jorge, con varios fallecimientos, es cierto que de gente mayor en casi todos los casos, pero varios fallecimientos.
Sí, pero abultado. Por un lado tenemos a John Maharis, que bueno, él fue protagonista de un show antiguo de los años 60, se llama Ruta 66, tuvo 4 temporadas y más de 100 episodios, y lo curioso es que tuvo que abandonarlo porque contrajo hepatitis y ya él no volvió a la serie.
Es una de las series míticas que uh-huh. se olvidó totalmente, es una serie de un presupuesto altísimo, costaba una barbaridad de pasta, porque hacía precisamente en la Ruta 66 y se van encontrando distintos casos, alguno incluso sobrenatural, quiero recordar. Yo vi varios episodios porque la descubrí gracias al libro que sacó Alan Sepinwall, y en su momento, en los primeros momentos de Hulu, metieron todo el catálogo de todas las series clásicas desde los años 50 y vi varios episodios, y tiene una calidad espectacular para la época en la que estamos hablando y sobre todo muy rodada en exteriores, que no era ni de lejos algo habitual. Luego yo creo que es complicadísimo encontrarla incluso en DVD, pero es una de las grandes series quizá olvidadas porque no es todavía de una fase muy inicial, en la que recordamos más las comedias que los dramas de esa época, pero que vale muchísimo la pena.
Y luego tenemos también la aparición de otro eterno secundario, en este caso John Beasley, que bueno, aparte de películas, un buen montón, sobre todo en series le podemos recordar por Evergood y por Saltman, y luego ha tenido apariciones en las más recientes quizás en The Mandalorian, pero también por ejemplo en Punky Brewster, en CSI Miami, en Boston Legal, incluso pues un actor también con una carrera muy muy larga y un rostro y uno de estos rostros que siempre que
lo conoces.
Y luego también pues hablando de rostros también conocidos, Sergio Calderón, también una estrella también igual, especialmente en películas, por Pirates del Caribe, fallecido no muy mayor, 67 años, también nos ha dejado esta semana.
Pues sí, vamos ya, que les sea la tierra leve a todos ellos, y vamos ya con nuevos proyectos. Don Carlos, empezamos con una de esas cosas que nos gusta a nosotros, que es el Grupo MC, especialmente. Todos sus canales son buenos, pero esto es como lo de la granja, ¿no?, de Orwell. Unos son mejores que otros, o unos los queremos más que otros, que es Canal Cocina, que trae un nuevo estreno.
Este es el que más queremos. No sé dónde lo podremos ver dentro de poco, porque entre que el Plus se lo ha cargado, se lo carga también en el satélite, ya no se puede ver de ninguna forma. Yo qué es lo que va a hacer. Bueno, pues siguiendo el guión, porque el mes pasado estuvimos disfrutando de los restaurantes de carretera míticos, pues ahora Canal Cocina se ha metido en pueblos para comérselos. Y no un episodio diario, pero sí que 10 episodios, jueves y viernes, va a visitar esos pueblos preciosos que hay en todo el territorio nacional y ver pues su riqueza cultural, su riqueza paisajística, los senderos y sobre todo, claro, la gastronomía. El programa comenzó ayer jueves, que estrenó el pueblo de Herbás en Cáceres, que tiene una famosa valle judío y una gastronomía, y posteriormente pues continuará hoy con Montefrío en Granada, o el precioso Lite en Navarra, Zahara de la Sierra en Cádiz, Lema en Burgos, Casares en Málaga, Valderdobles en Teruel, la impresionante Alcalá de Júcar en Albacete, Luarca en Asturias y acabará en el precioso pueblo de Guetaria en Guipúzcoa. Yo he visto varios de estos y aunque ayer el programa era como, es que yo lo vi un poquillo flojete, tenía que haber puesto yo creo que un poco más de artístico, pero vamos, siempre es agradable de ver, presenta la localidad, presentan gente, es un programa muy, muy entretenido y sobre todo la gastronomía está yo creo que muy, muy bien resuelta.
Seguimos con Apple TV Plus, una Apple TV Plus que viene muy marcada a su actualidad, sobre todo la de la Casa de la Manzana, porque tienen presentación grande el próximo lunes 5. Tenemos Keynote por la conferencia de desarrolladores, en la que todos los rumores apuntan a que se presente al menos una primera visión de esas gafas o de ese dispositivo de realidad aumentada y realidad virtual, que una de las grandes apuestas es que tengamos o parte de videojuegos o parte de poder ver evidentemente entretenimiento y proyectos audiovisuales. Veremos todo lo que hay allí, lo comentaremos seguro Pedro Andar y un servidor en una cosa más. Y la otra noticia que tiene esta semana, que la verdad es que ha sido muy tranquila para Apple, porque estaban muy centrados, como os digo, claro, en lo que tienen toda la semana que viene, porque no solo la presentación, es que durante toda la semana tienen muchas cosas que hacer con todos los desarrolladores, es que han fechado ya la llegada de la nueva serie con Brie Larson, Cocina con Química, para el 13 de octubre. Y desde luego que te anuncien una serie a estas alturas para el 13 de octubre, o es señal de que falta mucha postproducción, o yo lo que me maligno es, este iban a estrenarlo durante este verano, bien julio, bien septiembre, y al final están viendo cómo viene la cantidad de producciones que tienen terminadas, esta la tienen terminada ya, y vamos a intentar alargar un poquito hacia adelante de poder tener proyectos hasta que no sepamos qué ocurre con la huelga de guionistas.
Sí, también de medio tranquilizar, porque los jóvenes que están viendo es que el otoño empieza ya a ser realmente complicado en producciones, y bueno, es la manera de decir, tranquilos que tenemos, de momento agosto con Fundación y luego alguna más que la tienen ahí cubierta, y bueno, pues también hemos cubierta octubre, pero vamos, hace falta alguna cosa más para que cosas tan sueltas.
Sí, que yo recuerde de memoria ahora mismo, la de Tom Holland se estrena nada en cuestión de dos semanas.
En junio, sí.
Una o dos semanas, creo recordar.
Para toda la humanidad, pero no sabemos nada de la...
Para toda la humanidad no sabemos absolutamente nada de si se ha terminado de rodar, y que estén rodadas y que se vayan a estrenar con fecha de estreno de cara a verano, son desde luego la segunda de Fundación y la segunda de After Parties.
Esa ya incluso tiene un visionario. Yo juraría que la han puesto ya en agosto.
Sé que era para verano, pero...
De medio tráiler de avance, porque igual... Severance está, si me equivoco, está paralizado. Severance está paralizado, ¿no?
Igual.
De Severance, la segunda temporada.
Sí, separación totalmente. Lo pararon en el rodaje con piquetes.
Y luego además, y bueno, ya han terminado. O sea, series como sí, como Sherman, como Ted Lasso. O sea, los pesos pesados están todos terminados ahora.
Vamos con la Transmedia, Jorge, que ha hecho una iniciativa que a ver si la gente copia.
Sí, y justo hoy, cuando está haciendo la letra, he visto que no es la única que va a hacer esto. Y yo creo que es una buena decisión, y a ver si se repite, y tiene toda la mente de que sí. La noche de FIA, la serie de Premium, la Transmedia, que se presentó en el Festival de Málaga y parece que tuvo muy, muy buena acogida, se estrena el 22 de junio, pero tres días antes van a tener un preestreno. Yo creo, imagino, de los dos primeros episodios, lo mismo que se vio en Málaga, en cines. No, en la nota de prensa no aparece exactamente en qué cines en que sale va a estar, pero sí que pues eso, un primer pase en la pantalla grande, pues hacer una especie de, al final yo creo que no le cuesta nada, y si sacan algo, pues eso, que se encuentran, y creo que además es una experiencia chula ver los primeros episodios allí, y más aún cuando lo ves unos días de avance. La serie, como yo creo que hemos comentado varias veces, lo que cuenta es el penal que había en Fuerteventura, si me equivoco, el destinado a la gente que está condenada por la ley de vagos y maleantes, básicamente toda la gente que estaba acusada de ser homosexual, que mandan para allá, y lo que cuentan es mediante los recuerdos, una entrevista que tienen a una persona que estuvo ahí reclusa unos años, el cómo la manera de sobrevivir el día fue crearse una fantasía en la cual están todos en una especie de music hall, cabaret, en el que pues eso, se cumplían todos sus sueños, y pues aunque fuera dentro de sus cabezas, estaban alejados de este lugar. También he visto en Prime Video, el Prime Video lo va a hacer con esta serie que va a hacer
Míralo mientras y yo hablo un poquito. Sí. Yo, la gente que fue a verlo ya en Málaga me habló muy muy bien de ella, y gente que conozco yo que está dentro de la producción habla desde luego maravillas de ella, sé que tienen muchas expectativas. No sabemos los lugares, entiendo que tal y como lo anuncia va a ser más allá de Madrid y Barcelona, que es lo lógico en estos casos. Es cierto que a día de hoy, con la cantidad, es decir, tienes o Kinópolis o tienes las dos o tres grandes cadenas o Cinesa que puedes hacerlo, y a mí no me extraña que tampoco tienes que hacer 70 pases. Es decir, claro, que hagas un pase ese día, con lo cual es relativamente sencillo.
Justo, es el caso de Cinesa, va a estrenar los dos primeros capítulos de Cita Barcelona, la serie de Faust Races, igual, unos días antes del estreno en Prime Video, pues unos días. Y además lo curioso de este caso es que además un precio fijado, 5 euros la entrada, 2 episodios, y además incluyen un refresco y una palomita pequeña, lo cual está muy
a favor.
Es que muy pensado, porque al final es una cosa, decir, bueno, pues 5 euros, me veo los dos episodios en pantalla grande unos días antes, y bueno, y encima de, pues como que te lo ponen muy fácil para que vaya y esto funcione.
Sí, yo de verdad que estoy muy a favor, lo he comentado en streaming también, y tengo muchas ganas de esta, si puedo escaparme como sea, que tengo un mesecito loquísimo entre unas cosas y otras, pero si me pilla, no sé, de hecho si la podré ver en Alicante, igual me pillo de otro lado, pero tengo ganas de verla. Don Carlos, vamos con AXN, que también nos trae cositas nuevas.
Sí, bueno, AXN Now trae ahora en el mes de junio completa la serie Bite Club. Bueno, la nota de prensa dice que dos ex amantes escapan de las garras de un tiburón blanco. En fin, las garras. Tiene garras el tiburón blanco.
La fauce, digo yo.
Tiene,
¿no?
Tiene, sí. Tiene una mandíbula y una fauce de grandota. Bueno, pues se ve que escapan no de las garras, sino de la fauce del tiburón blanco. Y se reúnen para cazar asesinos. una cosa curiosa, dice que la experiencia, imagino que aquellas libas cuando se te quedan colgados en la garganta, todo lo que puede ser de ver a ese bicho, pues los hace muy expertos a la hora de atrapar asesinos y son personas excepcionales en su trabajo. Está protagonizada por Dominic Monaghan, de Perdidos, y Pia Miller, que es alguien que yo he visto en AXN desde Sony desde hace lo menos 20 años, una actriz, yo creo que es neozelandesa, ¿no? Que
está, sí, desde luego es de la parte de Australia.
Desde hace la tira tiempo. Curiosísimo, veremos a ver. Y luego la otra noticia, pues es mi debilidad, ¿no? Yo vi Set en Francia por esta serie, de conocerlo, porque me gustó ver el pueblo y quería verlo. Y me comí hay una especie de empanadilla de pulpo que está muy buena allí. Y Candide Noir. Candide Noir, cuando iba a desaparecer la serie, ya acababa. Sabéis que toda la gente escribió, yo no, pero en fin, todos los franceses escribieron y consiguieron al menos un especial, y ese especial es de Candide Noir en Córcega, que el 6 de junio a las 10, previamente desde las 3 de la tarde, habrá un maratón de episodios de Candide Noir de la última temporada. Bueno, pues AXN va a homenajear a esta protagonista que le ha dado muchísimo éxito. El Candice está en una lujosa luna de miel con su quinto marido, es decir, con el detective con el que está ahora últimamente, que no sé si me he perdido ya o tal cual, y se encuentra pues con un caso de asesinato que debe de investigar, con la pequeña curiosidad de que el hombre ha intentado antes ligar con ella. En fin, a mí, aunque es un poco, de vez en cuando un poco artista, a mí me divierte esta lluvia de la gordita y disfrutaré del episodio con toda seguridad.
Jorge, vamos con Mediaset. Sí, sí, lo he dicho bien, no lo he oído mal. No, 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 es Mediaset.
Sí, señor. Y la noticia con muchísima trascendencia y bueno, que demuestra también un poco cómo cambian las cosas y cómo todo al final se acaba reconociendo. No sé si lo han hecho ellos mismos o el Fesval que lo ha hecho.
La nota de prensa procede de Fesval.
De Fesval. Es el propio Fesval es el que ha anunciado que vuelve Mediaset a presentar, a tener presencia en el encuentro, que este año es el 15 aniversario del festival y va a tener lugar entre el 4 y el 9 de septiembre en Vitoria-Gasteiz. Lo curioso de esto es que Mediaset llevaba desde 2014 sin acudir. Creo que se cargaron con alguna cosa o algo que no le gustó.
Claro, que se bloquearon con los premios de televisión española, claro, que recordáis yo, ¿no?
Y lo curioso es que ellos fueron impulsores en 2009 del propio festival. El 2014 desaparecieron, desde entonces no han vuelto a pisar el esto ni para series, ni para programación, ni para nada en absoluto. Y bueno, y este año por fin parece que las aguas vuelven a su cauce, se han reconciliado y ahí irán a presentar su nueva temporada.
En la industria había siempre dos sitios donde se notaba muchísimo la falta de Mediaset, que era por un lado esa y por otro lado la Academia de Televisión, que al final no estaba, y claro que no esté, ahora tienen las plataformas, pero es que estamos hablando de la fecha que está hablando Jorge, antes de la llegada de todas las plataformas a España, que el segundo, tercero, como queráis, primer grupo mediático, además en esa época, la número uno en audiencia, no estuviese en ese, por un lado en ese, y por otro lado en Fesval, que es un festival de televisión en general, en el que Televisión Española lleva alguna serie en los últimos años, pero siempre lo que ha llevado la gran estrella de Televisión Española, por ejemplo, siempre ha sido Masterchef, por encima de lo demás, y A3Media ha ido poquito a poco, porque A3Media tenía Málaga, y donde el sitio grande donde presenta las grandes cosas siempre es Málaga, en la que de alguna forma Mediaset, como decía Jorge, es que fue la gran impulsora, es que la que llevaba esa era porque A3Media tenía Málaga, que presentaba sobre todo las cosas de cine que lo obligaban, y era allí donde había puesto la piedra en su momento Mediaset. Era una cosa de locos y que, bueno, pues con todos los cambios que está teniendo dentro del conglomerado, van a volver allí y a ver qué es lo que ocurre. Yo tengo muchas ganas de ir este año, siempre digo lo mismo y luego al final nunca me puedo escapar porque me pillo mi examen o me pillaron un Cristo, pero de verdad que tengo muchas, muchas ganas de ir. Don Carlos, vamos con Movistar Plus, es principios de mes, con lo cual casi todas las plataformas y los canales nos dicen sus estrenos y Movistar Plus evidentemente no iba a ser menos.
No tengo yo aquí esto apuntado, espérate.
No te preocupes, lo pasamos, lo leo yo si quieres y lo comentamos rápidamente porque además lo he comentado en streaming y lo tenemos por aquí. ¿Qué nos va a llevar grande? Nos lleva a Rapa, Rapa nos llega el próximo 15 de junio y os hablaré de ella segurísimo. De hecho, es bastante posible que tengamos una entrevista con sus dos creadores, con Pepe Cuira y con Fran Araujo, que no quiero gafarlo, pero tiene toda la pinta de que la podamos tener la semana que viene. Luego Narcas, Jorge, que si te acuerdas lo comentábamos esta semana pasada, el 19 de junio, con cada lunes un nuevo episodio de esta serie documental sobre las mujeres, tanto en un lado como en el otro lado de los narcos, tanto aquellas que están en el mundo de la delincuencia como aquellas que los persiguen de la Guardia Civil fundamentalmente. Para los fans de las series internacionales, Saudi Outlander nos llega el 17 de junio, con cada sábado un nuevo episodio de por fin esta séptima temporada, última temporada, pero sabéis que esto se va a alargar durante bastante tiempo porque lo han partido en dos bloques. Y State of the Union, la segunda parte, que se estrena completa el 21 de junio con Brendan Gleeson y Patricia Clarkson. Luego tenemos varias pelis y luego la otra cosa que tenemos son documentales, perdóname, por un lado, Las Kardashian, una dinastía multimillonaria, dos episodios, el primero de ellos llega el 29 de julio, y la que yo tengo muchísimas ganas de ver, ayer estrenaron, cuando estamos grabando esto, su primer tráiler, Cero, la revista que sacó del armario a un país, el primer episodio llega el 28 de junio, el segundo el 5 de julio, tiene una pinta espectacular este documental. Tengo muchas ganas de verlo.
Hace dos semanas ese documental.
Tengo muchas, pero con muchas ganas de verlo. Jorge, vamos con Netflix, que tenemos bastantes cositas esta semana.
Pues sí, tres noticias y bueno, las tres bastante relevancia. Una, que no sabemos si es un desliz o es hecho adrede, pero bueno, en una entrevista que dio la Sophie Holland, que es la directora de casting de series como Miércoles como The Witcher en Deadline, pues dijo que están acabando de rodar la cuarta temporada, la primera con el cambio de actor. En este caso, ahí se me dio el nombre de
Cavill era antes, ahora Hemsworth.
Comentando, diciendo que cómo va la producción, dice, bueno, vamos a acabar de rodar dentro de nada, haremos un pequeño parón e inmediatamente después nos ponemos con la quinta temporada, que bueno, técnicamente no está confirmada, pero bueno, si ella lo comentan, por algo será, o bueno,
lo ha confirmado ella, aquí ha sido un desliz, yo creo que eso lo sabría todo el mundo, pero no había sido oficial, yo creo que están esperando a lo que contarás tú después para poder anunciarlo, estoy totalmente seguro.
Sí, tal cual, porque lo que tienen pensado hacer es el gran festival este, el Tudum, que es el evento este que el año pasado fue todavía todo, si no me equivoco, todo mediante vídeos, todo online. Este año Netflix ya con el fin de la pandemia va a hacer montar un sarao bien en tocho, que en este caso el momento estrella es el día 17 de junio en Sao Paulo, con bueno, un montón de sus estrellas de sus producciones, tanto series como películas, algunos en directo, yo creo que allí in situ, otros no, de hecho en la nota de prensa juegan con el lenguaje para no dejar de decir quién va a ir, quién no va a ir, no lo dejan de todo claro, pero más o menos se puede leer entre líneas. Y bueno, pues ahí está, desde Chris Hemsworth, Schwarzenegger, el Gal Gadot, Henry Cavill, todo el mundo. Y luego pues sí, también por ejemplo en el caso de parece que van a dar en vídeos, es el mejor, es el de una persona de Stranger Things, no se sabe exactamente todo de quién, Jenna Ortega o Omar Sy, un montón de gente de allí, que bueno, que eso, este es el evento gordo, que se va a emitir en directo, dos horas de evento que se puede ver lógicamente online, por canal de YouTube, porque la razón es porque Netflix sigue haciendo sus cosas con sus eventos en directo, pero aparte de eso también van a montar una especie de festival con atracciones y con merchandising y demás, que va a dar todo en fin de semana. O sea, es decir, pues la gente que viva en Sao Paulo, que viva en Brasil o que le pueda acercarse, tiene pinta de ser un festival de verdad con toda la ley.
Y Brasil normalmente eso lo hace muy mal, o sea, sí, yo sí, creo que eso no tienen ninguna experiencia en poder hacer festivales grandes, así que tiene que ser un desastre. El evento online de la gran presentación, como decía Jorge, es el día 17, el sábado 17, a partir de las 10:30, hora peninsular española, y Schwarzenegger, que está absolutamente imparable. Es decir, meteros encantado, por favor, en el canal de YouTube, en todos, porque además alguno lo está colgando el oficial, otro lo está colgando el Still Watching, que es un secundario que tienen. Lo que se está pasando de bien haciendo, bueno, la promoción Don Fubar es espectacular. El último que he visto es uno en el que hace todas las series famosas de que lo iba a comentar, lo comentaré el lunes, yo creo, todas las series famosas de Netflix, y pone su cara. Entonces recrea imágenes de Emily in Paris, recrea imágenes de los Bridgerton, recrea imágenes de todo lo que os podéis.
Está
encantadísimo de haberse conocido.
El vídeo que está semana en Letters, hay una pregunta brutal que le hace la compañera que hace su hija en la serie, que dice, ¿alguna vez has conocido a alguien que no te conociera? Y dice, no. Yo creo que es la mejor.
Qué, o sea, buena, mejor frase, no sé, de luego.
La pregunta es se buena, pero es que la respuesta es maravilloso lo que le pregunta. Última noticia de Netflix, también tenemos fecha confirmada. Hace unos días conocíamos que la sexta temporada de Black Mirror ya está terminada, finiquitada y a punto de estrenarse, pues ya tenemos fecha oficial. El 15 de junio tenemos la sexta entrega de la serie antología, ciencia ficción, terror psicológico, humor extraño y de todo un poco, de Charlie Brooker.
Cinco episodios episodios. Tenemos ya un tráiler de avance de 2 minutos en el que además se revela los títulos de cada uno de ellos y ya se conoce la sinopsis de todos los episodios, que lo podéis ver. De esta, desde luego, hablaremos también bastante durante los próximos días. Don Carlos, a tu lado me siento seguro, a tu lado no dudo, a tu lado yo puedo volar. Vuelve Operación Triunfo y vuelve con Chenoa, y yo sé que eso es una cosa que a ti te ha llenado.
Hombre, no me desagrado a mí, además. Hay que quitarse el sombrero porque supuso una auténtica revolución. Hace 20 años nadie daba un duro. Yo creo que la rechazó, no sé si fue Antena 3 o Telecinco, ¿no? Rechazaron el programa, ¿no? Decía otra vez los musicales, pero eso ya era Laura Valenzuela y el pobre Joaquín María. Y fue, pues, que voy a contaros, ¿no? Un absoluto bombazo. Al menos aguantó, yo creo que 3 o 4 temporadas, y ha dado lugar, pues, a cantantes que aún siguen estando.
3 o 4, ahí, no, un buen montón.
Funcionaron,
¿no?,
muy bien las 3.
Yo creo que las 3 fueron con cantantes que.
Y luego cuando lo recató Televisión Española con el gran acierto del canal 24
tema,
horas.
Claro. Y con el tema de cuando se convirtió también el hecho de que luego fuera el enganche para Eurovisión y demás, ahí fue un acierto.
Bueno, pues Prime Video ha anunciado, aparte de que Chenoa, desde luego, va a ser la presentadora, pues que Noemí Galera y Manu Geeks volverán a ser el director de la academia y el director musical, respectivamente. Y además, Mamen Márquez seguirá siendo la profesora de técnica vocal, y Vicky Gómez seguirá siendo la coreógrafa. A final de año, este estreno será en exclusiva para Prime Video. Comienzan los castings del 3 de julio al 19 de septiembre en Barcelona, Zaragoza, Santiago, Bilbao, Valencia, Las Palmas, Málaga, Sevilla y Madrid. Pero además la gente puede subirse un pequeño TikTok, 45 segundos de capela, y puede saltarse la cola
allí,
si desea verlo. Los castings podrán verse a través del canal de YouTube de Operación Triunfo, y luego en Prime Video veremos 2 especiales del final del casting. Con posterioridad, pues tendremos 80 horas, el canal de 24 horas en directo, una gala semanal de 90 minutos y pues todo lo que conlleva ese mundillo de este programa que, bueno, yo desde luego me alegro de que vuelva. La música siempre es una cosa muy agradable de ver, y aquí además espero que no haya perreo ni esas masanadas y que podamos oír algo.
Ahí iba muy bien y se ha torcido al final. No sé cómo irá el contenido, todo el del mundo. Se va a mantener el canal 24 horas en YouTube. Eso lo anunciaron ya en la presentación que tuvo en Madrid cuando confirmaron, aunque se había filtrado la noticia un par de días antes, que iban a tener en exclusiva OPTE. Van a hacer un programa diario de comentario de la jugada. Van a hacer las galas, como decía don Carlos, en directo en 90 minutos y luego un postpartido que yo creo que se alargará como 7 u 8 horas más. No tengo ninguna duda sobre esto. Es decir, que van a explotar OPTE todo lo que puedan. Es la gran apuesta, sin ningún género de duda, de en vídeo, no solo para España, sino también para Latinoamérica. Sino también para Latinoamérica. Sí. También los horarios son para eso, precisamente cuando se va a estrenar y se va a formar, porque sobre todo el canal 24 horas se veía muchísimo Latinoamérica. Yo eso recuerdo gente de Televisión Española diciéndomelo.
Bueno, y la otra noticia es que en Prime se anuncia que desde Arabia Saudí se emitirá en la segunda temporada de Fútbol Club Barcelona una nueva era. Digo desde Arabia Saudí porque al final todos vamos a acabar haciendo, hasta este programa vamos a hacerlo desde Dubái, cuando nos ofrezcan la pasta que están ofreciendo a esta locura de gente. Bueno, ya en serio, 4 episodios para contar la historia del Barcelona en esta temporada. Hombre, el mítico sí que me gustó. Esta temporada quizá un poco exagerado, aunque por la estructura estará bien.
La prensa es un poquito decir, vale, sí, bien, pero no es una temporada fantástica, una maravillosa, temporada fantástica. Tal, porque
y,
no.
Y sobre, yo creo que, bueno, queda algo sentimental la despedida después de Alba, de Busquets, sí, 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 y tal, ¿no? Uh-huh. Y queda la espera de ese retorno tan esperado y tan anunciado, pero que no sé si va a poder hacer frente a los 200 kilos que por temporada se anuncian desde los espectadores. Vamos, si se va hasta Benzema, no creo que Lionel desaproveche la oportunidad de asegurar el ahorro de su octava generación detrás de él, que tendrá pagada la vida completamente.
Será Perdiners. Ya veremos lo que ocurre. Yo tengo mucha curiosidad por ver qué van a sacar de Negreira. No tengo nada claro que se vayan a alejar de ahí, pero la nota de prensa sí que lo miré 3 veces y no parecía absolutamente nada, y no sé, pero al final es una cosa desde luego sintomática y que afectó muchísimo a la temporada del Barça, no lo sé, y en general al fútbol español, ¿no? No lo sé si se van a alejar de toda esa parte, se van a quedar solamente con el juego, aunque no suele ser lo habitual, ¿eh? En todos los documentales, incluso los que están al final con el apoyo.
Pero es que este tiene el apoyo del canal de Barça Studios. No, yo creo que se van a centrar únicamente en él. No creo que se metan ahí. No, salvo creo. Que, porque el momento que hay producción propia, es que igual les cortan el este.
Veremos a ver.
De hecho, el que haya entrado tanto en anunciarla y que todavía ni siquiera haya fecha, es que no, que eso está negociando casi seguro.
Jorge, vamos, antes comentábamos los estrenos de Movistar Plus, HBO Max también ha hecho lo propio.
Sí, tenemos un buen montón. Jueves 1 tenemos Desnudez, Fuerza y Orgullo, esta semana, esta serie nueva, Desnudez, Fuerza y Orgullo, y también la cuarta temporada de Nancy Drew. Ayer sábado la tercera de Painting with John, mañana lunes quizá el estreno, el que más va a hablar de él, que es de Idol, la serie con la postproducción más rara de la historia de la televisión reciente.
Y de la que a día de hoy, hasta donde yo tengo conocimiento, no sé en Estados Unidos y no sé a los elegidos que siempre hay, pero a los curritos generales no han pasado screeners.
Pero sí que hubo una premiere, ¿no? En
hubo
Cannes,
una premiere en Cannes, pasaron dos episodios, vinieron las críticas que fueron sobre todo de periodistas americanos que se desplazaron allí. Las europeas no fueron malas, las americanas fueron demoledoras, pero es que además pilló que, pues eso, que la hija de Johnny Depp y que Johnny Depp estaba allí y es decir, yo creo que hay muchísimo ruido. Yo tengo muchas ganas de verla y creo que es una serie, sinceramente, que le puede funcionar muy bien, que la parte del escándalo siempre lo funciona muy bien a HBO Max. Mira Euphoria sin irte más lejos. Y de verdad que yo creo que puedo hacer en el primero, el segundo, incluso en el tercer episodio, mejores números que Succession, que al final es una serie que sí, que la gente que tenemos que verla la vemos todo y hablamos y somos muy pesados con ellas, pero que la vean solamente 3 millones de personas en Estados Unidos.
Luego el jueves 8, el regreso a Reina Versalles, una docuserie y otra docuserie también, Trump en presidente, sobre el presidente estadounidense. Viernes 9, las 5 primeras, la docuserie sobre el gabinete de la presidenta, primera ministra finlandesa. Martes 13, la quinta y última temporada de Mayans MC. El jueves 15, ¿Cómo crear un escándalo sexual?, una docuserie. El viernes 16, esta miniserie, programa extraño, el gran Sarao. El lunes 19, la tercera temporada de los Gemstones, con su playa de nuevos fichajes espectacular para esta entrega. El jueves 22, And Just Like That, la segunda temporada, con ese grandísimo, no sé si spoiler o podemos decir filtración o exclusiva. Yo creo que exclusiva.
Fue una exclusiva de filtración y todo el mundo la sacó ya en todos los sitios.
Con la que King Cattrall está en una escena muy breve en el último episodio, en el cual pues da pie a que se reconcilie con Cassie para la siguiente temporada, aunque lo curioso es que parece que la toma no se ha grabado ni presencia
solo
ni
solo estaba
ya está, pues una conversación por teléfono que tiene con Cassie. Luego el viernes 23, Sofía, la vida real, la docuserie esta de David Turba sobre la reina Sofía. Jueves 29, la tercera temporada de Warrior y la primera temporada de Los pecados de la iglesia Hilson. Y el viernes 30, Ugly, la primera temporada.
Es posible que se añada algo más, porque HBO siempre tiene alguna cosa intermedia, en estos tiempos igual menos, pero es posible, por ejemplo, que recupere alguna cosa de TNT, como ha hecho, por ejemplo, con El Gran Sarao, que recordar que es una serie que originalmente se estrenó en TNT y que ahora han recuperado ellos para HBO Max, como hicieron recientemente en su momento con toda la saga de Juan Carrasco, y más recientemente con No me gusta conducir, y también con el show de Buenafuente y de Berto Romero, que también lo van a integrar, que anteriormente después de rescatarlo. Don Carlos, vamos con los estrenos de la semana, una semana relativamente tranquila, pero más cosas que la semana pasada, que arrancamos el lunes 5.
Sí, un poquito suave. Bueno, vamos con el primer estreno en HBO Max, Idol. Pues la gira de Jocelyn ha descarrilado por el ataque de nervios, pero ella está decidida a reclamar su puesto como la mejor y mayor sexy estrella del pop de América. Las pasiones vuelven a encenderse con un empresario de club nocturno que tienen un sólido pasado. ¿Qué pasará? ¿Las profundidades más oscuras del alma resucitarán? Bueno, una serie creada por Sam Levinson, de la cual veremos en esta temporada. El Sky Showtime, una cosa ya más nuestra, Lolita Flores y María Pujante encabezan el reparto de Las Invisibles. Son un grupo de camareras de piso en un hotel de lujo del Mediterráneo que, mientras hacen ese trabajo tan durísimo, pues intentan reestructurar sus propias vidas. La historia pues señala la vida real de unas mujeres que luchan por ganarse la vida, pero que siempre tienen un momento para sonreír. 8 episodios que comenzarán este lunes 5 de junio. Y luego, pues hablando de los problemas del alquiler, pues ha llegado hasta Estocolmo. Unas pobres chicas que viven en un barrio acomodado, después de endeudarse hasta las cejas, no tienen más remedio que robar en las casas de los vecinos. En fin, al parecer, esta serie de Netflix está basada en una serie de hechos reales en Estocolmo.
Barracuda King se llama eso que comentaba Don Carlos, y luego Canal Historia nos trae también la primera temporada de Tácticas de Guerra, rescatando unas cuantas imágenes interesantes sobre el mundo de la Segunda Guerra Mundial, en este caso protagonizada por mujeres, el batallón que en su momento Churchill hizo para intentar saber qué es lo que están haciendo los nazis y cómo estaban hundiendo a todos los barcos con sus submarinos. Tiene muy buena pinta, se estrena el lunes 5 de junio a partir de las 10 de la noche en Canal Historia. Jorge, vamos con el martes 6.
El martes tenemos tres estrenos. Son 1985, una serie belga sobre la investigación de varios crímenes que hubo seguidos
y que aún,
hace unos años, y todavía algunos están pendientes de resolverse. Luego el capítulo especial de Candice Renoir en XN, y luego Los archivos secretos del Vaticano, que es una docuserie que se hizo a raíz de la publicación de permitir acceder a ciertos archivos antiguos del Vaticano, concretamente los que tienen que ver con el Papa con Pío XII, y bueno, miles de cartas, telegramas y demás, y luego sobre todo lo que tiene más ahínco, lo que más se centran es en la relación que tuvo en un momento el Papa con Hitler, intentan esperar un poco hasta qué punto colaboró o lo que hizo fue mediar, lo que hizo fue mitad y mitad. Bueno, él tiene bastante buena pinta, 4 episodios, creo que son 2 y 2, si no me equivoco, va a estrenarse, 2 este día y 2 la semana siguiente.
Don Carlos, vamos con el siguiente día, vamos con el miércoles.
Pues el miércoles Disney se estrena Sent X, un drama psicológico en el que, a través de varias líneas temporales, pues se le inventa la idea clásica de la desaparición de jóvenes en el Caribe. Una joven ha muerto en unas idílicas vacaciones y su hermana se empeña en recordar la verdad. Y luego también en Disney, pues una serie nueva, la temporada número 19, solo de Padre Made in USA. Esa, la serie de Seth MacFarlane, un padre conservador, es agente de la CIA, y una extraña familia que él se mete en el área 51, un uso en el cuerpo de paz. Bueno, a mí no me acaba de divertir el dibujo de Animal Rector, pero para quien le guste, seguro que será un encanto. Y ya digo, 19, la temporada número 19.
Uh-huh. Jorge, vamos con el jueves 8.
En este caso tenemos dos. Por un lado, la cuarta y última temporada de Yo Nunca, la serie de Netflix, y luego La Huida, una serie que va a estrenar en Sundance TV, sobre lo que cuenta es la historia de 8 refugiados sirios que intentan llegar a Suecia metiéndose en un camión cisterna. Una serie que tiene pinta bastante durilla, pero bueno, de estas cosas que creo que merece la pena conocer de verdad lo que ocurre.
Y terminamos con el viernes, porque una vez más, ni sábado ni domingo tenemos estrenos. Don Carlos, viernes 9.
El Netflix, Perros de Caza. Dos jóvenes boxeadores salían con un prestamista benévolo que quieren para poder acabar con un usurero que se aprovecha de los desesperados. Claro, por eso es usurero, más fastidiado. Y está desesperado. Bueno, una serie de acción coreana, en fin, veremos a ver. Y luego en Apple se estrena The Crowded Room, una serie de 10 episodios que está creada por el guionista de Una Mente Maravillosa y cuenta la historia de Danny Sullivan, un hombre que es detenido por haber participado en un tiroteo en la ciudad de Nueva York en 1979, y a través de unas entrevistas con una curiosa interrogadora va desgranando su vida, su pasado y algunos misteriosos hechos y giros que llevarán a cambiar su vida.
Sí, de esto hablaremos también bastante. Tiene a Tom Holland como protagonista absoluto y productor de la serie. Yo creo que el embargo se levantaba a mitad de semana de la semana que viene y yo creo que podemos hablar un poquito de ella. Bueno, pues con esto concluimos el repaso de los estrenos de la semana. Como siempre, una pequeña pausa y volvemos con vuestros comentarios, los Power Rankings, las recomendaciones, mucha cosa más que nos queda todavía mucho fuera de series.
Si crees que innovar es convertir lo genial en una costumbre, en la UMH te estamos esperando. Visionarias, visionarios, la UMH es vuestra universidad. En la Universidad Miguel Hernández te ayudaremos a desarrollar todo tu potencial.
Haz clic en el banner y descubre cómo hacer realidad tu visión del futuro.
En fuera de series se ha escrito un email.
Mucho mejor, papá. Esto,
sí, sí, cambia la cosa. Cambia la cosa. Jorge, cinco, sí, era
ahí,
cinco.
Ahí es nada. Tal, he conseguido ahí la llamada al orden y bueno, sí, al final de semana, pero sí, un buen montón.
Venga. 5 de recomendaciones tenemos. Empezamos por este de Buckingham Palace.
Hola, queridos. Soy Buckingham Palace. Vamos a ver. Ahora que Disney Plus ha añadido a su catálogo las 4 películas de la saga de Indiana Jones. ¿Sabéis algo de la serie del joven Indiana? Porque creo que la iban a meter al catálogo, pero no sé nada. Bueno, un saludo, chatos.
¿La cuarta no se estrena ahora? Esa da, ¿no? La cuarta que se estrena.
Las críticas tampoco han sido lo mejor del mundo, ¿eh? No ha sido lo de la cuarta que no existe, pero sí.
Bueno, en fin, no, al final se ha jugado un poco al despiste de Disney Plus con esto. Parece que sí, que no. Bueno, en España nunca llegó.
Es que nunca han dicho nada en España. Aquí lo que ha habido son fotomontajes y traducciones raras. Es decir, lo que ellos han confirmado es que en Estados Unidos se estrena, porque tienen los derechos allí. Claro. Aquí, Dios sabe si esos derechos los vendieron a perpetuidad a alguien que emitiese aquello por DVD y no se sabe absolutamente nada. Pero a día de hoy, oficialmente, no hay nada.
Alguna cadena. Antena 3 se hizo, pero yo creo que no todos los episodios.
Pero si es una cadena.
Arrancaron, hicieron 3 o 4, ¿no? Perdido.
Es más la distribuidora que tendría esos derechos aquí y si eso en su momento se hizo una perpetuidad o se hicieron por una barbaridad de años.
Me acuerdo yo que me costó un montón enganchar la mula para pa poder recoger.
¿Pero
todo.
¿Pero en DVD tú recuerdas si está publicado?
Yo creo que no.
Entonces, no lo sé. No lo, desde luego, aquí oficial, ya os digo yo que absolutamente nada, porque además, en el momento que hubo varios fotomontajes de esto, me voy a donde tenía que irte, que es te vas a la cuenta de Twitter de Disney, claro, y miras. Pero a ver si lo ha sacado.
En el extranjero sí, porque la gente, claro, de los audios de Antena 3 y tal y cual, yo bajé, cogí varios, y de gente bondadosa de esta que cogía y ponía vamos, ya sabéis.
Artesanos. Artesanos de lo visual.
De la imagen de lo visual. Que al héroes. Que al día siguiente colocaban por ahí para que tuvieras esas cosas.
Lo que digo, a día, cuando estamos grabando esto, confirmación no hay absoluta. La confirmación que había, que es la que hizo Kathleen Kennedy, es que en Estados Unidos se emitía junto con las 4 películas. Se integraba en el catálogo para aprovechar el lanzamiento de la nueva y parece que última temporada, película, perdóname, de 9 años. Aquí, absolutamente nada. Veremos a ver si al final la logran. Yo entiendo que estarán negociando individualmente todos los derechos, que no sé con quiénes serán. A lo mejor son ellos mismos con sí mismos. Uh-huh. Es decir, que es lo antigua Buena Vista, que era la distribuidora aquí de España, con la parte de Disney Plus, de Palma Mesta Pasta, que es ficticia toda, pero que al final los bonus de los directivos van en función de esos intercambios de mentira de dineros. Entonces, uh-huh. Bueno, pues esto lleva sus partes. Pablo, tenemos un primero, luego tendremos otro, pero tenemos un primer audio comentario de Pablo.
Hola, buenas tardes, familia Nava. Aquí Pablo de Benacazón, desde el noticiero benacazonero, totalmente roto, hundido, huérfano. ¿Cómo me he quedado viendo que ya no voy a ver a la familia Roy más? A los chavales de Succession, hay que ver que no haya un spin-off, que haya algo, por favor. Digo, ya lo único que me queda es escuchar a ustedes para que me sigáis recomendando series tan buenas como esta. Ya no queda otra. Por cierto, Rabbit Hole, que la he estado viendo, la terminé ayer también. Me vi el final de Succession y de Rabbit Hole me los vi a la vez. Qué pedazo de serie. El amigo Jack Bauer 2.0, qué cambiadito está, pero igual de efectivo, ¿sabes? Que me ha gustado muchísimo. Y nada, que dar un saludo, un abrazo y que sigáis siendo buenos por ahí. Venga, hasta luego.
Pues sí, así nos ha dejado. Jorge y yo estuvimos hablando una horita larga con esto junto con Juanfran.
Me encanta el concepto chavales de Succession. O sea, por decir, los hijos de puta, los miserables, las ratas de Succession, que son básicamente, que define toda la familia Roy y allegados.
Los zagales, los chavalicos, claro que sí, yo estoy muy a favor de Pablo. Y Rabbit Hole totalmente de acuerdo.
Sí, sí, muy
yo
buena.
Creo que es una serie que aquí, si se hubiese estado en Netflix, bueno, hablaría mucho más, llego con Sky Showtime y es lo que ocurre cuando llegas, pues una plataforma relativamente minoritaria y de nueva llegada, pero desde luego que la gente que la está viendo a mi alrededor me sigue hablando muy muy bien de ella. Pablo no se quedó contento con un mensaje, así que nos dejó uno segundo.
Por cierto, familia Navas, Pablo de Benacazón, con nocturnidad y alevosía, no quería dejar de decir que me costó muchísimo darle una oportunidad a The Last of Us, no sé si lo he comentado, y me ha gustado una barbaridad esta serie, a los que, como yo, estaban dudando de verla porque venía de un videojuego, porque eran zombies, nada más lejos de lo que es la serie. Me ha parecido preciosa, emotiva, bonita, no sé, muy emocionante. Los personajes, yo ya de por sí estaba enamorado de Pedro Pascal y de ella, que ahora no me acuerdo. Me ha gustado muchísimo más el descubrimiento de esta actriz. Y nada de eso, quería dejarlo. Para quien esté dudando de esta serie, que le dé una oportunidad, que le va a encantar. Buenas noches.
Bella Ramsey, sí, Ramsey. Ya la vimos en su momento lo que era capaz de hacer en Juego de Tronos, pero aquí desde luego es corregido y
aventado. Hay una cosa que me hace mucha gracia esta serie, es que bueno, es una serie magnífica, pero lo gracioso es que en la manera de venderla que tenemos es decir, no, no es una serie de zombies, no te preocupes, tal, pero luego todos los mensajes es, en la segunda temporada va a haber mucho más zombies. Desde todo el mundo no paran de confirmar que hay mucho más zombies, con lo cual hacemos una disonancia un poco peculiar con esta serie, pero sí, es así, así es.
El punto que te encontraría es complicado. Yo creo que además es una serie que hasta si ves el tercer episodio y no te ha gustado, ya déjalo. Es decir, él tiene la ventaja de que tiene ese tercer episodio. Un compañero mío de trabajo me lo comentaba esta semana, de que empieza a verla con la mujer, y los dos primeros no sabían si sí, vi el tercero y a partir de ahí enganchadísimo. Y lo vieron todo del tirón. Creo que es la gran ventaja que tiene una grandísima serie. A ver qué tal le funcionan en las nominaciones. Yo creo que pegarte con Succession es muy complicado, pero al menos no, en las nominaciones.
Es que este año, bueno, si hay gala de los. Es que igual. Sí,
al menos para nominaciones igual, va a haber. Gala sí, ya no lo sabremos, igual, pero las nominaciones. Sí. Yo entiendo que las nominaciones como mínimo sí que la tendremos. Más audio comentarios. Tenemos este de Jaime.
Feliz domingo de elecciones, familia Navas. Bueno, segundo audio que os dejo. Nada. Las felicitaciones, como siempre. Bueno, y una pequeña pregunta. ¿Cuándo por fin se grabará el último de Picard de Universo Star Trek con los episodios 5, 6, 7, 8? Y pues nada, por lo demás, buen día. Y que viva la democracia. Saludos.
Pues hay un problema, porque lo hemos grabado, pero en el mundo espejo. Con lo cual, si no estás, si no estás en el mundo espejo, ahí con nuestros amigos de la prisión, no se puede ver. Así que, y vamos a ver si lo rescatamos, pero si no, pues no sé qué, nos va a tocar volver a grabarlo aquí, en el mundo normal.
Pues estamos intentando encontrar el hueco, ya no solo por ese, sino por planificar, porque queremos hablar de Strange New Worlds, que se estrena el 16, y aquí en España, el 15 en Estados Unidos, y el 16 aquí en España. Y yo tengo dos semanas de AUPA, de viaje para arriba y viaje para abajo, y estoy en ello, estoy intentando correrlo y si no lo grabaremos Jorge y yo solos y ya está, ya toma por saco, pero sí, queremos, porque además es que al final se nos va a olvidar todo y mira que nos ha gustado la tercera temporada como concluye.
Somos lo peor, porque hicimos lo de segunda temporada que era terrorífico, que nos tocó ahí
y estuvimos, esta tercera en la que
el pico de Piala, sí,
madre,
sí.
Pero tanto este como de Mandalorian, o sea, tenemos
lo que estoy viendo y Mandalorian igual, antes de que llegue Ahsoka queremos cerrar al menos de Mandalorian, en fin, que esto es lo que hay, que lo tenemos pendiente y lo sabemos, de verdad que lo primero que lo sabemos somos nosotros. Y el último documentario que tenemos esta semana es este de Javier Suárez.
Hola familia, soy Javier Suárez, de aquí de La Hora Menos y desde la Primera División, desde la Unión Deportiva Las Palmas en Primera División, hablando con los amigos de Fuera de Series, con Don Carlos, con CJ y con Jorge. Bueno, yo quería pues dos cositas. Primero, decir que en casa mi hija está indignada, enfadada, Y no entiende, mi hija tiene 12 años, más o menos la edad de las hijas de CJ, no entiende cómo puede ser que para ver la nueva temporada de Rookie o SWAT haya que esperar un año. Y dice, ¿qué es eso de irse a huelga? Que si ella va al colegio y no hace huelga, nadie puede hacer huelga. Y punto, que cómo la van a dejar así, sobre todo con el final de The Rookie, que estoy completamente de acuerdo. Pero en un año para verlo va a ser demasiado largo, molto longo, como diría en el Bernabéu. Y después la segunda es la mía. CJ, ¿estás sentado? ¿Estás bien cogido a la silla? Sí. Pues tengo que decirte, amigo CJ, y no te va a extrañar, que Succession es mi nueva Mad Men. Dios, no la soporto. Para ver familias donde pasen cosas, yo pongo Yellowstone. Ahí pasan cosas. Lo siento. Tengo que reconocer que lo he intentado y no pasó el quinto episodio de la primera temporada de Succession. Mucho fuck, pero poca chicha. Bueno, ya sabes, CJ, no voy a ser perfecto, ya tengo un Mad Men en esta época y también de HBO Max, para mí la peor plataforma sin duda de todas, Succession, no la soporto. Para ti la mejor serie del mundo entero mundial. Pero mira, somos amigos y como diría Super García, ojo al dato, señores. Nos despedimos hasta la próxima conexión y ánimo a ese Hércules de Alicante, a ver si remontan el vuelo. Adiós.
No, si ánimo no hace falta, si sí, no es cuestión de ánimo. O sea.
Carlos José está deprimido desde que le has dicho eso.
No, yo confiaba con ello, es decir, él mismo lo dice, que no es perfecto, ya está, no pasa nada. O sea, cada cual conoce sus debilidades, sus errores, sus fallos.
Yo, como comentaba, yo creo que es la segunda temporada la que pega el subidón, sobre todo porque todo encaja y como que ya entiendes todos los personajes por donde tiran, por donde tira incluso la serie, porque al final la primera temporada es como que todas las piezas se van colocando para todo lo que ocurre en las siguientes, temporadas. Pero creo que sí me da pena. Es una grandísima serie. A mí lo Yellowstone lo que me sorprende es porque se llama Yellowstone y no Los Sopranos. Porque imagino que es porque estaba pillado el nombre. Está pillado el nombre. Entonces
había que pagar derechos para poner Los Sopranos.
No, es una serie de un rancho. No, es una serie de un grupo de mafiosos que tiene un rancho. O sea, no es la...
Nada del
no sé por qué la palabra mafiosos...
Ni del parque, ni de nada.
No. O sea, es un grupo de mafiosos, de criminales, de verdad. Es donde no de cuello blanco, sino de cuello... Bueno, de todos los cuellos, de realidad, que tienen un rancho. Es lo de la serie, va por ahí.
Y lo primero que contaba Javier de la hija, yo tenía una conversación con mi hija Charlotte, muy parecida a esa ayer, en el que me decía, pero papá, ¿no hay más episodios? No, cariño, porque son las temporadas y vuelven. Y entonces, esto, ¿cómo que después de verano? ¿Qué es esto? Bueno, después de verano veremos por qué huelga. ¿Cómo? ¿Qué quiere decir eso? Está totalmente de no puede ser.
El concepto lo, de un año después. Ya
lo del que tiene, claro, es que ahora he empezado a ver series de Network americana que tiene el parón de 3 meses normal. Es así, porque hasta ahora fundamentalmente era Netflix o cosas que tenías en catálogo y tal. Y le está matando. Por eso, eso de no ver NCIS y no ver CSI, no lo lleva bien. No lo lleva nada, pero que nada bien. Jorge, yo creo que nos puede dar tiempo además a leer un par de comentarios. Si lo tienes por ahí.
Vamos
por ahí. José nos escriben bastante sobre Silo.
Sí, sí. Dice, José dice, muy buenas socios. He leído mucho de Twitter sobre que Silo está siendo un exitazo para Apple. Vosotros que escucháis podcast en Estados Unidos, ¿qué tal le va, ciertamente?
No sabré decir, aquí tenemos el problema siempre de los números. Es cierto, lo más fiable, o al menos lo que los medios americanos recogen muchísimo en estos casos, es el listado que hace Nielsen, que al final mete todas las plataformas ahí dentro. Y yo quiero recordar que la semana pasada entró, sí que está sistemáticamente el número 1 y el número 2 junto con Ted Lasso durante toda esta semana en el top 10 de España, con lo fiable que es eso, y que al final tenemos números. Pero es lo mismo de fiable que puede ser el top 10 de Netflix. Y yo me suelo meter casi siempre en la app de televisión, te aparece el top 10, y como os digo, dependiendo el momento de la semana, si se ha estrenado o no el episodio de Ted Lasso, o está el 1 o está el 2. Así que yo creo que les está funcionando francamente bien. Y a ver si han reeditado los libros que están se editaron aquí en España en su momento y no se han vuelto a editar. Están en esos precios imposibles de 200 y pico euros que ponen siempre cuando hay, pero es que son todo mentira. Sí, que no hay, realmente no se venden ninguno, están descatalogados absolutamente. Es lo que encuentres en librería de viejo y en algún
sábado. ¿Y en digital no lo tienes?
No están es que no está en español, no lo han vuelto a reeditar. Entonces, se editaron antes de la entrada fuerte del Kindle, por lo que me ha parecido ver a mí, es que creo que fue en 2014, las novelas así tienen ya 10 y tantos años fácilmente. Y fue en 2013-2014 que no había llegado todavía tanto, no hay forma, y tengo en digital, hombre, yo me iba a comprar de todas formas en inglés, pero entiendo que para el público español, ahora la nueva serie de Apple, y además tiene la trilogía, que podía sacar el volumen conjunto, o sea, cada uno de ellos, tienes 3 o 4 editoriales, y además no lo tenía una don nadie, es que, no me acuerdo si era Minotauro, es decir, alguna con medio nombre que es la que la trajo aquí en España.
Es curioso, porque el que pasa es que Apple todavía yo creo que está por desplegar ese tipo de cosas, pero claro, es que los usuarios, esto lo hace muy bien Prevideo, que al final cuando te saca una serie
y basta en
un libro y Netflix, tienes a la vez otra vez la serie, entrevistas al autor, el libro o lo que sea que acompaña. El caso de Buenos Presagios es quizá el más bestia en el caso de Prevideo, también en Señor de los Anillos y demás. Y quizá la noticia que conocimos la semana pasada de que Apple podría estar tanteando la posibilidad de vender merchandising de algunas de sus series, especialmente de Ted Lasso, igual también ese tipo de cosas podría cuidar un poquito más o podría, pues claro, también imagino que no es nada.
Primero es,
nada
¿cuánta libertad le dan para aquí a España para poder negociar esas cosas con la editorial? Y luego que al final tiene muchas cosas, y de verdad que a nivel Apple tiene muchísima gente trabajando en las Apple Store, pero luego lo que es a nivel interno, yo algo conozco esa casa y no tienen tanta gente para poder ver, oye, tenemos este nuestro estreno, vamos a perseguir quién tiene el esto para que saque una nueva edición. Tampoco sé con cuánta antelación le dicen a ellos, tenemos esta producción, porque si lo al final, entre en principio hasta día de hoy, 2 años segurísimo, pero yo no sé cuándo se lo habrán dicho a ellos, si ha sido cuando ya está producido o cuando ya está con toda la fase. Pero sí es una pena, de verdad, porque además creo que es una novela, y de cara al verano, que se vendría muy bien. Yo creo que si tiene los derechos y los tienen renovados, van a sacar la prisa y corriendo, porque de verdad que ha funcionado muy bien, y tienes una trilogía para poder hacerlo, para enganchar a toda la gente que le va a hablar las series, para regalos, para la gente que se queda a mitad de quiero saber cómo sigue. Es decir, creo que es ideal para poder venderla, y sigue siendo ciencia ficción, que tiene un público más minoritario, pero que tiene un público muy fiel. Y que no gastamos la pasta en novelas, o sea, de verdad que los frikis estas cosas no, pero gastando dinero en otras cosas, lo hacemos muy bien desde que éramos pequeñitos, desde hace mucho tiempo. Vamos ya, si os parece, con los Power Rankings. Los Power Rankings que, como sabéis, hacemos siempre.
Yo tengo que verlos porque no están enviados.
Pero si están enviados, sin vergüenza, te lo he puesto aquí.
Está aquí, don Carlos, sacando la vergüenza interna del programa.
Pero a ver, ¿no están enviados? Sí, sí están enviados. Tienes el enlace y además tiene un iPad monstruoso que le pongo todos los estos. Pero tengo que ponerle yo el dedico. O sea, tengo que ir yo a ponérselo delante.
Muy bien, me
¿sí? ¿Sí? No sí, puedo, estamos
no
bien.
Puedo, no, puedo hacer ¿sí? otro, no puedo hacer otro por
don
mí.
Felipe, ¿estamos bien? Muy bien, venga, vamos para. Los Power Rankings que hacemos toda la semana gracias a la encuesta que colgamos en foradeseries.com, y como siempre os decimos, la mejor forma de que no se os olvide es que os unáis a nuestro grupo de Telegram, telegram.me/foradeseries, donde os recordamos durante toda la semana para que os metáis y la resolváis. Unos Power Rankings que esta semana tenemos, yo creo, la mayor estabilidad con diferencia desde que empezamos a hacer los Power Rankings, que avecina que vamos a tener una gran revolución, porque muchas, como escucharéis, han concluido entre esta semana y la semana que viene, casi la mitad de que tenemos. Solo, de hecho, una única entrada. En el puesto número 10 y descendiendo dos puestos con respecto a la semana pasada, La Unidad Kabul, hablando de series que ya se han emitido completas en Movistar Plus.
El puesto número 9 es para Schwarzenegger y la única entrada nueva que hay, el fútbol de Netflix, entra directo al puesto número 9.
Y la subida más fuerte, la de Citadel, la serie de Prime Video, que también ha terminado su primera temporada anunciando su renovación y ese también su primer spin-off.
En el 7 se mantiene, igual que la semana pasada, Mrs. Davis, la serie que ha estrenado absolutamente de tapadillo HBO Max, la serie de Damon Lindelof, que no tiene pinta de que tenga una segunda temporada, un Lindelof que, por cierto, tiene problemas bastante gordos de cómo fue el rodaje de Perdidos, que ha salido ahora a la luz. Veremos qué consecuencias tiene esto para el futuro.
Y estabilidad también para el sexto puesto, que lo ocupa la serie de Prime Video, La Maravillosa Señora Maisel.
Qué buen cierre ha tenido esa serie, qué buen cierre. Y bueno, y otra serie que está también a punto de cerrar y se deja en una posición, La Gota de Dios, que hoy cuando estaba grabando se emite el último episodio, y una serie que merece mucho, mucho la pena que os acerquéis a ver.
Y la que podéis encontrar también en review de Fuera de Series, Un Razones para Ver, de la persona que más abanderada que en círculo ha hecho de ella, que es Alex Barredo, Juan Fran, que le siguió los pasos, y un servidor. Y es posible que hagamos un review cuando termine y a ver qué vemos de la segunda temporada. En el puesto número 4, otra que ha concluido también esta semana, la que ha tenido el problema de coincidir con Succession, Barry, que sube un puesto con respecto a la semana pasada y se queda al punto del podio en el puesto número 4.
Y ya todo el mundo se queda como estaba. En el tercer puesto, la serie que acabamos de hablar ahora de Apple Televisión, Silo.
En segunda posición, no consiguió al final hacerse con el primer puesto, Ted Lasso también.
Y además no lo ha conseguido por mucho. Uh-huh. Había hubo hace dos semanas en las que se quedaron a muy poquitos votos, en esta no ha habido discusión. O sea, de verdad que se ha metido a esa Succession. También es cierto que la permeabilidad que tiene HBO Max en España es mucho mayor que la de Apple TV Plus, pero aún así Apple TV Plus coloca bastante de sus series, hasta tres, en el top 5, siquiera, no en el top 10, en el top 5 de nuestros Power Rankings. Vamos ya con la recomendación de la semana. Don Carlos, ¿qué recomendamos?
Lo he dicho ya completamente antes, ¿no? Desde luego la serie de Canal Cocina, la de los pueblos, a mí esa me divierte mucho el verlo y esa agilidad de por ejemplo, por otro, y por supuestísimo pues a mi amiga Candice en ese especial.
Jorge.
Pues por no repetirme, porque hay un montón de eso que también está.
Repítete, no te preocupes, no queda 4 minutos
y
medio.
Por decir, porque sí, me gustó muchísimo el cierre de la Michelle, tiene un capítulo, no sé si el antepenúltimo, que es muy, 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 muy bueno, que hace un salto al futuro y cuenta un poco la con saltos en el tiempo de cómo ha sido cómo va la relación, cómo va a futuro, que está muy, 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 muy bien. Y luego La Gota de Dios creo que deberá acercaros a veras, pero voy a recomendar dos. Una, inevitablemente, Ted Lasso. Yo creo que este viaje tren con altibajos en esta tercera temporada, yo creo que hubiese sido mejor que hubiesen hecho un capítulo más cortos, incluso menos episodios, y haber hecho una cuarta temporada, porque creo que hay tramas como que van demasiado rápido y hubiese dado más margen para explicar algunos cambios. Y luego voy a recomendar Citadel, porque me la he visto casi del tirón, y yo creo que es curioso, porque la serie falla en lo que es la acción. O sea, está muy bien hecho, pero es que no le aporta nada. O sea, todo momento esto es en plan, porque ya no son Jason Bourne, es que son de superhéroes. De momento es decir, claro, al final viene lo que viene, y la acción es muy, 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 muy bestia. Pero la trama, que está muy trillada y que es una típica trama de espías, de traiciones y demás, pero creo que la trama está bien, es interesante, y lo que creo es que me chirría son la acción esta en plan superhéroe, que no, es que no hace falta. Yo creo que hubiese sido una cosa mucho más cercana a Jason Bourne o James Bond.
Sí, cuando si lo hubieran dejado como una serie de espías.
Una serie de espías, algunas cosas de tecnología, pero creo que todo el mundo, todo el puntillo futurista o casi cuando la ciencia ficción, creo que no hace falta. Pero bueno, al final es también santo de la serie. Pero a mí me ha gustado. No es, o sea, hay momentos que dices, venga, va, esto no sé, pero luego, a mí la trama sí que lo que es la idea en general me ha gustado. Me ha extrañado la duración, 6 episodios solo.
Sí.
Y imagino que el resto van a ir todos un poquito a la par.
Viene ahora la de Italia, que va a ser Italia, junto sí. después que ya está
y
grabada.
Y imagino que todo lo que dicen, la cantidad de pasta que ha costado, es porque realmente está metido ahí todo el paquete de todo lo que han rodado. Porque yo no creo, de verdad, la primera temporada ha costado tantísimo dinero. A mí no veo, hay cosas muy tal, pero me extraña.
Y eso lo he oído muchas veces, que no se ve el dinero para lo que dicen que ha costado. Puede que tenga razón tú y que sea parte de para la generación de alguna forma de todo el universo, de lo que vaya a hacerlo, de los guiones para otros sitios y tal, pero yo entiendo que lo que era la producción inicial de Citadel, no lo sé, esas cosas nunca nos enteraremos porque no hay. Yo muy rápidamente, que me queda un minutito, un documental, Mary Tyler Moore, la chica de la tele. ¿Dónde? Está disponible en HBO Max, se estrenaba en Estados Unidos y tenía la duda que era aquí, pero está. Una de las personas más importantes del mundo de la televisión, ya no una de las mujeres, una de las personas más importantes del mundo de la serie de televisión, una de las caras más conocidas, más queridas, más admiradas y, como suele ocurrir en estos casos, de una persona compleja con sus contradicciones, con muchísimas cosas que contar y muchísimas cosas que se callaba, de la grandísima Mary Tyler Moore como actriz y sobre todo como productora. Y es otra cosa en la que también le une a otras grandes mujeres del mundo de la televisión y su papel como productora, fundando, igual que hizo en su momento Desi, igual que hizo en su momento Desi Arnaz con Lucille Ball junto con Desi Arnaz, fundando con el que entonces era su marido MTM, que recordaréis porque tenía en vez del León de la Metro su gato Mimsy, que produjo no solo Mary Tyler Moore y sus spin-off, en el que estaba Rhoda, en el que estaba Phyllis, pero que sobre todo estaba Lou Grant, y saltaron de ahí el drama, sino luego cosas como WKRP en Cincinnati, que aquí lo llamó Historias de la Radio en España, que es una serie mítica en sus momentos, Sandelswell, Remington Steel y, por supuesto y fundamentalmente, la serie que empezó a cambiarlo todo en los años 80, que fue Canción Triste de Hill Street. Una documental de verdad apasionante, de una vida absolutamente apasionante, vivida hasta el final, que es el de Mary Tyler Moore, y con esto vamos a pasar a despedirnos. Don Carlos, un abrazo muy fuerte, hasta el próximo programa.
Muy bien, nos vemos.
Jorge, un abrazo muy fuerte, hasta el próximo programa. A todos vosotros, gracias por escucharnos. Mucho más contenido en fueradeseres.com. Volvemos la semana que viene, aquí estaremos. Yo además llegaré derrapando de Madrid, que voy a tener una llamada de locura. Si no hay problema con el tren, espero que a esas horas no haya retraso. Además, salgo de Atocha. Es, me he cogido ese porque salgo de Atocha. En fin, querida audiencia, que gracias por escucharnos, que gracias por estar ahí. Recordad, tened muchísimo cuidado ahí fuera.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.